La Epístola de los Efesios, el capítulo 1. La semana pasada vimos una introducción dándonos información acerca de la epístola, la iglesia en Efeso, la cultura y la ocasión de la carta. Ahora empezamos aquí en el capítulo 1, en la sección doctrinal, capítulo 1, 2 y 3. La sección doctrinal. Los capítulos 4, 5 y 6, la sección práctica. Y a fines del capítulo 6, Pablo nos da allí la batalla de la vida cristiana. En cuanto hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo y nos hemos entregado a Él, y el Espíritu Santo nos ha iluminado nuestros ojos y nuestro corazón, ahora nosotros somos enemigos de Satanás. Antes no lo éramos. Antes caminábamos con Satanás. Aunque hubiéramos sido religiosos, buenos, si no éramos regenerados por el Espíritu Santo, no éramos hijos de Dios. Pero en cuanto repasemos esos primeros tres capítulos, vamos a ver la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Este registro es todo lo que Dios ha hecho para nosotros y hacia nosotros. Salvación es completamente la obra de Dios, no del hombre. El hombre siempre trata de aparentar que el hombre tiene parte en la salvación en tratando de merecerla o hacer ciertas cosas para creerse digno de la salvación. Pero en esos tres capítulos vamos a ver que no hay nada que podamos hacer para ser salvos aparte de la obra del Señor Jesucristo. En el primer versículo Pablo da la salutación y empieza con su nombre, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Como decimos la semana pasada, que muchos critican y comentan que Pablo no escribió esta epístola, pero la primera palabra, Pablo, y es suficiente, porque sabemos que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y no por la habilidad del hombre. Estos hombres, nos dice 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 21, que los hombres del Antiguo Testamento escribieron según y conforme como el Espíritu Santo los dirigía. Entonces no escribieron por sus propias habilidades o para sus propias interpretaciones. Pero toda palabra que está registrada aquí en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Podemos creerla como verdad. Entonces, Pablo, apóstol, apóstol quiere decir uno enviado, embajador. Todos somos embajadores, pero en el contexto aquí, Pablo está designando su posición en cual Cristo le llamó. Uno enviado, como los 12 discípulos o apóstoles. Habían otros, pero aquí Pablo fue el que fue llamado específicamente en el capítulo 9 de los Hechos, cuando iba a enviar a Damasco para encarcelar a cristianos, y ahí se le apareció el Señor Jesucristo, y tenemos ese registro en Gálatas, el capítulo 1, tanto como los Hechos, el capítulo 9. Ahora, Pablo, el apóstol de Jesucristo, no de la religión de los judíos, de los miembros del Sanedrín, pero ahora convertido, criatura nueva, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no según la voluntad de Pablo. Vamos a ver más adelante que Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Dios. Él nos escogió, Él nos encontró. Nosotros estamos perdidos, no Dios. Entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y a quién escribe? A los santos. La palabra santos viene la palabra santo o bendito en términos de santificado. Muchas veces el hombre cree que un santo es una persona que vivió hace muchos años y ahora puede ser intercesión por el hombre. Pero la palabra santos en el contexto bíblico siempre se refiere a la persona que ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo y ha aceptado como Señor y Salvador a Jesús Cristo. Entonces, usted es un santo. Yo soy santo, Javier. Ahora, Dios me llama a mí santo porque me ve en Cristo, en la justicia de Él. Si yo me declaro santo continuamente, entonces tengo un gran problema. Pero, según las Escrituras, todo creyente es santo. No es santo por lo que hizo, por lo que hace o por lo que va a hacer, pero es santo por quien está en Él, Cristo Jesús. Entonces, otra vez vemos que todo es según la obra de Dios y no del hombre. Y se dirige a los santos que fueron fieles en Cristo, los que creyeron la palabra de salvación. A eso se refiere. Los que oyeron la palabra y los que actuaron en fe y se arrepintieron y fueron criaturas nuevas por medio de Cristo Jesús, que están en Éfeso. Muchos dicen que el nombre Éfeso no aparece en algunos manuscritos, y eso es verdad, pero en otros sí aparece. Si esta carta fue escrita a Éfeso o no, no importa. Lo importante es que es escrita a los santos. Entonces, esta epístola es universal o católica. Y cuando uso la palabra católica, quiere decir universal. Es todo lo que quiere decir católico. Para todos. Pero no me estoy refiriendo a la religión católica. Pero esta epístola es dirigida a todo creyente en Cristo. Había un hereje que se llamaba Marquión. Él dio testimonio que esta epístola era la epístola a los Laodicea. Si tales, no sabemos. Sabemos por la epístola de Colosenses, el capítulo 4, versículo 16, que allí Pablo dice que deben de leer esa epístola a los de Laodicea y también leer la carta de Laodicea. Es posible, pero no podemos concluir nada, por seguro. Lo importante es que esta es dirigida a los santos, que sea Efeso, que sea Corinto, que sea Felipo, donde sea, no importa. Lo importante que es a los que han creído en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios siempre viene primero y tiene que venir primero. Aparte de la gracia de Dios, es imposible obtener la paz de Dios. La gracia de Dios es el origen de todo lo que recibe el creyente en Cristo. Somos renacidos por la gracia de Dios, por medio de fe. El capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta en mi vida y yo tengo la voluntad de recibir o no recibir la gracia de Dios. Si la recibo, entonces tengo paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice esto, porque soy justificado por medio de Cristo. Entonces, cuando yo recibo la gracia de Dios, soy salvo. Y entonces, por la primera vez en mi vida, hay paz entre Dios y yo. Porque ahora, Dios es por mí y para mí, y no contra mí. Porque su Hijo ha hecho paz entre Él y yo. Entonces puedo recibir esta paz en salvación. Ahora sabemos también que Dios nos ha dado su paz en términos de situaciones necesarias en este mundo, tribulaciones, decisiones, presiones, lo que ocurra. En Filipenses el capítulo 4, versículo 7 nos dice que esa paz pasa todo entendimiento y nos mantiene por medio de cualquier circunstancia. Esa paz está allí para poder obtenerla cuando la necesito. Pero paz siempre es el resultado de la gracia de Dios. Nunca es al revés. Y por eso Pablo aquí indica gracia y paz a vosotros. En otras epístolas encontramos la tercera palabra que acompaña a estas dos, misericordia. Pero gracia siempre viene primero. Y dice que esta gracia es de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El origen es del Padre, todo. El intercedor es Cristo. El agente es el Espíritu Santo, como vamos a ver. Ahora, empezando el versículo 3, Pablo nos va a dar las bendiciones espirituales en Cristo. La referencia en Cristo se repite muchas veces en esta epístola. La vimos por la primera vez allí en el versículo 1. 12 veces se encuentra en el primer capítulo, en Cristo. Eso habla de mi posición en Cristo, mi posición con Dios. Si en cualquier tiempo yo me veo aparte o afuera de Cristo, no tengo nada con Dios. Tengo que estar en Cristo. Y cuando digo en Cristo, me refiero a regeneración, salvación, aceptando a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Se repite más de 12 veces en este primer capítulo. Tanto como la palabra santos aparece 9 veces en esta epístola. La misma palabra que aparece 6 veces, la palabra santo en referencia a Dios. Misma palabra. Entonces las bendiciones espirituales son en Cristo, nunca fuera de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos la primera bendición aquí en el versículo 3. Primero dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El contexto aquí se refiere a bendiciones espirituales. El origen es el Padre. Eso no quiere decir que Dios no va a bendecir materialmente. Pero cuidado con las personas que predican la palabra de Dios únicamente para bendición física y materialmente. Las bendiciones de Dios, primeramente, son espirituales. Hay muchos que enseñan que el cristiano debe de tener riquezas en forma de dinero, propiedades. Y entonces esos individuos sirven a Dios no porque le aman, pero porque han oído que si vienen a Dios se van a hacer ricos. Cuidado con ese evangelio, no es el evangelio de Dios. Si Dios, por medio de su gracia, me deja y da oportunidad para obtener ganancias, gloria al Señor. Pero no es la razón por cual me ha salvado. Me ha salvado para amarle a Él y tener relación. Y recibir las bendiciones espirituales, como dice aquí en el versículo 3, todas las bendiciones espirituales. ¿Y a dónde están? En los lugares celestiales. Otra vez, en Cristo. Los lugares celestiales se refieren donde Cristo está ahorita. En el capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? Nuestra posición en Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la diestra del Padre. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? Allí mismo. Estamos aquí físicamente, pero en la mente de Dios ya estamos allí. Porque Él sabe todo antemano. Entonces nuestra posición es en Cristo, en los celestiales. Yo soy ciudadano, no de esta tierra, pero de los cielos, donde Cristo está. Entonces mis bendiciones vienen de Él y de los cielos. Santiago nos dice de eso. Entonces vemos el primer beneficio que nos describe las bendiciones en términos de toda bendición, completamente. Primeramente, el versículo 4 dice que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Es increíble creer que Dios me escogió a mí, sabiendo todo de lo que hice, todo lo que hago y todo lo que voy a hacer. Él me escogió a mí. Cuando yo tengo oportunidad de escoger algo, siempre escojo en términos del beneficio mío. Pero cuando Dios me escogió a mí, ¿qué beneficio podía ganar o obtener? Ninguno. Entonces veo la gracia de Dios hacia mi vida. Que Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Ahora muchos tienen problemas en poder entender esto, porque empiezan a razonar en su mente, bueno, si Dios me escogió a mí, entonces, ¿qué parte tengo yo en mi salvación? ¿Quiere decir que yo no tengo libre albedrío? Sí lo tengo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios me escogió a mí, pero yo todavía puedo decidir y escoger? No sé. Las dos doctrinas son bíblicas. La predestinación, como vamos a ver más adelante, es de Dios. Él me eligió a mí. Pero Dios me ha dado también mi libre albedrío para escoger. Mucha gente no le gusta eso. Dice, ¿qué tal si Dios no me escogió a mí? Entonces yo tengo que preguntarle. Entonces, escoja a Dios. ¿Pero qué tal si no me escogió? Clame su nombre. Pero no quiero. Entonces quizás no lo predestinó. ¿Cómo puedo hacer reconciliación de las dos? No lo puedo hacer. ¿Cuál es la correcta? ¿Elección o libre albedrío? Las dos son bíblicas. Entonces, me conformo con que la Biblia dice que Dios me escogió a mí, sabiendo que Él nunca violó mi libre albedrío. Pero pude escoger. El propósito por cual me escogió dice que es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 15 y 16, ahí dice, sed santos porque yo soy santo. Si yo tengo relación con Dios, y yo soy su hijo, y Él es santo, entonces yo tengo que ser santo. Y vivir en una forma que refleja mi relación con Dios. En 1 Corintios, el capítulo 6, nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios. La Biblia nos dice que somos coherederos con Cristo en Romanos 8, 17. Entonces mi vida tiene que reflejar mi relación sin mancha. Eso no quiere decir que yo soy perfecto, porque San Judas nos dice en el versículo 24 que Cristo nos va a presentar sin mancha antes del Padre. Cuando fracasamos, tenemos un abogado, el Paracleto, Jesús Cristo. 1 Juan 2:2. Confieso mi pecado y Él me perdona. Pero yo, como creyente, no puedo mantener una vida de pecado y creyendo que tengo relación con Cristo. Cuando soy renacido del Espíritu Santo, Dios me da una naturaleza divina. Su Espíritu Santo mora dentro de mi cuerpo. Entonces tengo yo la habilidad y capacidad de vivir más adelante sobre la naturaleza pecaminosa. No soy esclavo a ella. Puedo pecar, pero al mismo tiempo puedo no pecar porque soy hijo de Dios. Entonces, Cristo me va a presentar sin mancha antes del Padre, porque Él fue hecho pecado por mí para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Ahora en el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser aceptados, adoptados hijos suyos para medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos salvó el Señor? Para que fuésemos hijos adoptados. La palabra allí, en el griego, quiere decir un hijo adulto. La palabra es única de Pablo. Juan nunca la usa, solo Pablo. En la ley romana, había una ley que se llamaba patria potestas, que era la autoridad del padre sobre su hijo, a pesar de su edad. Podía matarlo, podía venderlo, podía dominarlo. En esta ley, si un padre quería hacer a un lado todos sus hijos y salir y adoptar un extraño y dejarle toda su herencia, la ley romana reconocía a ese hombre o esa persona adoptada como hijo legítimo de la herencia. Esta es la misma palabra que Pablo usa para nosotros. Primero tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo. Y en cuanto somos renacidos, Dios nos adopta. Antes que una criatura puede ser adoptada, tiene que nacer físicamente. Igual nosotros tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo y la palabra primero, y entonces Dios nos da adopción como hijos adultos. Ese es el propósito. Y dice que es según el puro afecto de su voluntad. Esto habla de la soberanía de Dios. Él es creador. Hace lo que quiere y nadie puede decir, ¿qué haces? Pablo habla de esto en Romanos el capítulo 9. Él puede hacer lo que quiera. Es Dios. Para alabanza, dice versículo 6, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo somos aceptados? En el amado Cristo Jesús. ¿A quién es la gloria? Al Padre. Porque toda la bendición, su origen es del Padre. Por medio de Cristo, pero el origen es del Padre. Ahora en el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora pasa aquí Pablo al Hijo. Nos ha hablado del Padre. Ahora nos habla que somos redimidos. La palabra redención allí se refiere al pago para libertad. Hay otras dos palabras en el griego. Una se refiere a comprar del mercado a un esclavo, y la otra se refiere a comprar a ese esclavo con el propósito de propio beneficio. Pero aquí la palabra quiere decir comprar con el precio para dar libertad. Entonces, el amado, Cristo Jesús, nos ha redimido porque Él mismo pagó el precio de pecado. ¿Por qué? Por su propia sangre. Sabemos que en el Antiguo Testamento el perdón venía solamente por medio de sangre. Pero el pecado en el Antiguo Testamento nunca era perdonado, pero cubierto. En espera del Cordero de Dios, el Hijo Cristo Jesús, el que iba a pagar por todo pecado. El principio está en Levíticos, el capítulo 17, versículo 11, donde Dios le dice allí a los israelitas que les había dado la sangre del animal para expiación, para cubrir sus pecados. Entonces, el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es el cumplimiento de todo lo que la ley representaba. Y por medio de su sangre, nos dice 1 Pedro, el capítulo 1, que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, el versículo 19 del primer capítulo. Por medio de su sangre, porque Hebreos 9:22 dice que nada, nada era perdonado si no fuera por medio de sangre en la ley. Entonces el Nuevo Testamento es igual. Y por medio de la sangre, ¿qué ocurrió? El perdón de pecados. Es el único modo que cualquier persona puede ser perdonada de sus pecados. La persona no puede hacer penitencias. La palabra perdón quiere decir enviar de uno o apartar de uno. Una persona no puede ser perdonada por sus pecados en penitencias, en obras, por medio de oraciones de repetición o lo que sea. El único modo es que yo reconozco que la sangre de Cristo, por medio de su muerte, ha perdonado todos mis pecados. Es el único modo. Y nos describe aquí en qué proporción su perdón es. Según las riquezas de su gracia. Tan importante este verso. Si Dios me hubiera dicho a mí que era perdonado por 1,000 pecados, pobre de mí. Pero dice aquí que me perdonó según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es inmutable. Eso quiere decir que no puede crecer, aumentar, o no puede hacerse menos. Es uno de los atributos de Dios. Tomando todos los pecados de todo el mundo, de todo el tiempo que ha existido el hombre, y poniendo todos sus pecados lado a lado con la gracia de Dios, y Dios perdona todos sus pecados, la gracia de Dios no se ha hecho menos, pero es constante. Si vamos al Océano Pacífico y tomamos una cubeta y la llenamos de agua del mar, hemos hecho el Océano Pacífico una cubeta menos en su proporción. Pero la gracia de Dios no puede hacerse menos, ni puede crecer. Es constante. Entonces, mi perdón es en proporción a las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto? No hay límite. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Puedo pecar cuantas veces quiera yo? No, nunca. Porque yo, si yo soy renacido del Espíritu Santo, no voy a practicar el pecado. Pero Dios no quiere que nosotros entendamos que mi perdón era según cantidad. Pero esto dice que es según en proporción a su gracia. Inacabable. Gloria al Señor. Desde el versículo 4 hasta el versículo 14 es una frase corrida completamente. No hay comas, no hay puntos, no hay nada. En el griego, esta frase del versículo 4 hasta el 14 es todo corrido. Es lo más largo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos esta sección, debemos de leerla corridamente para entenderlo en su contexto. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar, ¿qué? Su gracia. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Vemos el origen? ¿Qué? La gracia de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios reveló el misterio. La referencia al misterio en el versículo 9 se refiere a algo que no era conocido, pero ahora es revelado para poder ser conocido. El misterio se refiere al Evangelio, a las buenas nuevas, que el hombre puede ser salvo clamando el nombre del Señor. Este misterio es declarado por todo el Nuevo Testamento. Era la voluntad de Dios y dice, según su beneplácito. Dios hace lo que hace porque Él quiere hacerlo. Su propósito, su voluntad, su beneplácito. Es soberano. Como dice, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios ha designado que uno de estos días, cuando el cumplimiento de todos los tiempos, y la referencia a tiempos, se refiere a todo lo que Dios ha dado en profecía. Cuando se cumpla todo, entonces todo va a ser reunido, como dice aquí, y puesto bajo el pie de Cristo, y Él va a ser Señor de todo. Ahorita no vemos todo bajo su pie, a pesar que es Señor de todo. Ahorita no. 1 Corintios, el capítulo 15, nos dice esto, el versículo 28, que todo no es sujeto a Él. Pero uno de estos días lo va a hacer. La Epístola de los Filipenses, el capítulo 2, nos dice que toda rodilla va a doblar, toda boca va a confesar que Cristo es el Señor. Ahorita Dios nos está dando oportunidad de hacerlo por nuestro libre albedrío. En ese día va a ser forzosamente. Entonces, la referencia en el versículo 10 es el día cuando todo en los cielos y en la tierra va a estar bajo el pie del Señor Jesucristo. Y en cuanto vemos el mundo, los problemas, las guerras, las hambres, vemos que el día ya se está acercando mucho más, cuando Cristo va a regresar. El versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La referencia a herencia no es nuestra herencia, pero describe la herencia que nosotros somos a Dios. Eso es algo que no puedo entender completamente. Que Dios pone precio valioso en mí. ¡Qué misterio! Que Dios me escogió y me predestinó conforme a su propósito para que yo fuera su herencia. Increíble. Ahora, tenemos que tener cuidado en cuanto hemos visto aquí que Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha predestinado en su propósito. Tener cuidado de no concluir que si Dios me eligió a mí y me predestinó, entonces Dios eligió y predestinó a otros para que fueran arrojados al infierno. Eso nunca se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 41, nos dice que el infierno, o mejor dicho, el lago de fuego, no fue hecho para nadie, menos para Satanás y sus ángeles. Y a pesar de eso, hay millones de gente que van a ir al infierno. No porque Dios los predestinó para que fueran al infierno, pero porque ellos se negaron de aceptar la gracia de Dios y ejercer su libre albedrío. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios nunca predestinó a nadie para el infierno. Pero toda persona puede venir a Cristo. Y a pesar de eso, mucha gente va a estar en el infierno. ¡Qué tragedia! Todo conforme a su propósito y su voluntad. En el versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos aquí la doxología ahora del Hijo. Vimos la doxología en el versículo 6 del Padre. Gloria al Padre, porque Él es el origen de toda bendición. La doxología aquí, la gloria al Hijo, porque Él derramó su sangre por y para nosotros. Entonces vemos el Padre, Dios, el Hijo, Dios, a quien pertenece la gloria de Dios. Y en el versículo 13, tenemos la tercera persona de la Trinidad en la salvación del hombre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, él se refiere a Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el origen de toda bendición espiritual es el Padre. El mediador es el Hijo. Y ahora aquí el Espíritu Santo, el revelador, el que ilumina espiritualmente al hombre. No hay una persona que puede creer en Dios si no es por medio del Espíritu Santo. No hay una persona que puede entender la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me ilumina y pido al Padre que me perdone en el nombre de Cristo, entonces dice aquí que el Espíritu Santo es el sello de la promesa. ¿Se acuerdan que la semana pasada decimos que Éfeso era una ciudad que tenía puertos marineros? Era un gran comercio allí. Y cuando llegaba la mercancía allí, a los puertos, toda mercancía tenía su sello de cera. Y con ese sello podían identificar a quién pertenecía la mercancía. Entonces vemos aquí que cuando yo acepto a Cristo, Dios pone su sello sobre mi vida. ¿Cuál es el Espíritu Santo? El sello de la promesa de Dios. El Espíritu Santo me identifica como posesión y objeto de Dios. Soy hijo, adoptado. Y segundamente, describe autenticidad de Dios. Soy original, soy hijo de Dios. Entonces, por medio del Espíritu Santo, es confirmación a mi propia vida y es testimonio al mundo que yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Porque puedo vivir en esta vida por medio
medio del poder del Espíritu Santo, la vida según la naturaleza de Dios. Increíble. Es el sello de Dios amado. En el versículo 14, Pablo identifica este sello, que es la palabra de nuestra herencia. La palabra rara quiere decir depósito o engranaje. Cuando yo quiero comprar algo, y si voy a la tienda mañana y quiero comprar, hay que decir una cafetera, una marmaja para el pasto, o un carro. Entonces, quiere que yo ponga un depósito, un enganche, para asegurar algo y arreglar a dar lo demás más y comprar ese objeto. Entonces Dios ha dado un depósito para confirmar y darnos certeza que va a regresar por nosotros. Pablo dice que este depósito es el Espíritu Santo. Porque dice que es el depósito de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Que Cristo va a regresar por nosotros. ¿Cuál garantía tenemos? La garantía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces aquí Pablo da ahora alabanza a su gloria. ¿A quién? A la tercera persona de la Trinidad. Dimos la gloria al Padre, versículo 6. La gloria al Hijo, en el versículo 12. Y ahora la gloria al Espíritu Santo, en el versículo 14. Pablo dice en Romanos, el capítulo 8, que uno de estos días Dios va a regresar por nosotros y nos va a glorificar. Nos va a cambiar instantáneamente. Si no hemos muerto, vamos a ser raptados, arrancados de este mundo y transformados en el aire. Yo tengo la promesa de Dios, el sello del Espíritu Santo, el depósito, la garantía, que Dios no puede mentir y que uno de estos días, muy pronto, Dios va a regresar para recogerme. Entonces, en esa sección, del versículo 1 al 14, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres siendo Dios. Tres personas, un Dios. Todos tomando parte en la salvación del hombre. El Padre, el origen de toda bendición. El Hijo, el mediador. El Espíritu Santo, el agente. Todos con un propósito de redimir al hombre, porque él es incapaz de redimirse él mismo. Entonces el Padre tuvo que enviar a su Hijo para morir en vez y en lugar del hombre. ¿Qué es eso? Gracia. El resultado, paz, perdón, redención. ¿A quién es la gloria? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al hombre, nada de gloria. Completamente nada. Solo a Dios. Gloria al Señor. El próximo domingo vamos a ver la oración de Pablo, la primera de dos, en esta epístola, empezando en el versículo 15 hasta fines del capítulo. Hay que orar.